Desde hace semanas se repite la escena. Decenas de misiles y drones bombardean Kiev y otras ciudades ucranianas. El objetivo ahora mismo son las infraestructuras energéticas. El pasado sábado, Putin logró dejar a toda Ucrania sin luz durante unas cuantas horas. Como escribía el enviado especial del Mundo, Alberto Rojas, es como retornar a la Edad Media en pleno siglo XXI. Hace tiempo que Putin renunció a ganar esta guerra. Sabe que una victoria en el campo de batalla es improbable ante la evidencia de un ejército ucraniano que, con la ayuda internacional, se ha convertido en un rival más poderoso de lo que imaginaba cuando inició la invasión. En unos días, el próximo 24 de este mes de febrero, se van a cumplir 4 años ya, 4 años de esta guerra. Putin quiere matar de frío a los ucranianos en un invierno que está resultando especialmente crudo, con un temporal de nieve y frío, como no se recuerda, desde hace por lo menos 30 años, con temperaturas que hace unos días superaban los 20 grados bajo cero. En la capital, Kiev, el ayuntamiento ha tenido que instalar unas carpas, decenas de carpas, para que los vecinos, los ucranianos, puedan refugiarse allí, puedan calentarse, porque en su casa no tienen luz, no tienen manera de calentarse, y para que en esas carpas también puedan recargar sus teléfonos móviles y usar internet. Dormir con ropa térmica o con bolsas de agua caliente es algo común para miles de personas allí en Ucrania cada día. Los trabajadores de las compañías energéticas son los grandes héroes del país. Unas horas de electricidad al día es un triunfo en muchísimas ciudades. Esta misma noche, 2 personas han muerto después de otra oleada de ataques del ejército ruso. La infraestructura energética de la capital, Kiev, ha sido el principal objetivo. Ataques como este, como te digo, son diarios desde hace ya semanas. Y allí nos vamos a ir precisamente a Ucrania, a su capital, a Kiev, para hablar con Olena Zaliesnova, que es profesora de español en la Universidad Lingüística de Kiev. Olena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, de momento no estoy mal.
Olena, hablamos contigo. ¿Estás en tu casa ahora mismo?
Sí, ahora mismo estoy en mi casa.
Y cuéntanos, ¿tienes luz?
Ahora no. Ahora no tengo luz, pero tengo luz. Es una cosa un poco divertida, como digo, porque durante 4 años que ya tenemos esos ataques, cada uno lo que tenía que hacer es acostumbrarse y instalar algunas herramientas especiales para, si hay esa posibilidad, para después pasar menos problemas con las comodidades. Y nosotros en mi casa nos instalamos una estación eléctrica independiente que está cargándose en las horas cuando nos dan luz. La pueden dar durante 2 horas diarias solo. O la pueden dar por la noche, la pueden dar pues en cualquier momento. Y la estación que tengo en mi casa se carga y después me da electricidad y puedo usarla. Claro, sin usar unos aparatos que gastan mucha energía, sin, pero así puedo encender la luz y están trabajando los enchufes, puedo seguir trabajando con mi ordenador porque tengo clases y como ahora en la universidad nuestra no tenemos calefacción porque la universidad está en el distrito que ha sufrido bastante destrucciones y por eso en la universidad ahora no tenemos calefacción ni en las residencias estudiantiles tampoco tenemos calefacción, por eso las clases damos en internet, damos online. Pero yo como tengo los enchufes que trabajan, que funcionan, por eso puedo enchufar mi ordenador y puedo seguir trabajando online.
Sí, es verdad que, bueno, tú tienes esa circunstancia y te apañas de esa manera, pero hay mucha gente que ahora mismo está sin luz en sus casas, que está también sin calefacción,
con temperaturas muy extremas
que habéis tenido en los últimos días.
Esos cacharros valen mucho.
Valen mucho dinero.
Sí, esos cacharros valen mucho, mucho dinero. Y la gente que no tiene esas posibilidades, no tiene esas posibilidades. Sobre todo los que están jubilados, las personas solitarias, que no tienen parientes que les pueden ayudar. Esos sufren mucho. Las personas mayores, las personas que tienen niños pequeños. Es horrible, claro. Porque las temperaturas en las casas bajan muchísimo.
Hoy creo que no estáis mal del todo, pero habéis tenido días de 20 grados bajo cero, ¿no, Olena?
Sí, hemos tenido. Hoy ya un poco han subido las temperaturas, pero no sé, no sabemos hasta cuándo, porque como sabemos que el tiempo es una cosa que no se puede preverla 100%, por eso pueden bajar, podemos tener. El invierno sigue y el marzo en Ucrania también es un mes de invierno.
Suena muy duro esto, pero te pregunto, Elena, ¿el objetivo de Putin ahora mismo es que os muráis de frío?
El objetivo de Putin, en general, es que no existamos. Su deseo mayor, que no exista el pueblo ucraniano. Eso sí, eso está clarísimo. De una manera o de otra, o matando a nuestros soldados, o matando a la población en las ciudades, o obligándonos a abandonar a nuestras casas y dejar las ciudades vacías para que pueda después sustituir los ucranianos por los rusos. Yo no sé, él tiene un montón de planes, pero el objetivo está claro. No quiere que exista país Ucrania y no quiere que existan pueblo ucraniano.
Decíamos que con este invierno tan duro que estáis teniendo este año, esta temporada, las tropas rusas y uno de los objetivos precisamente del ejército ruso y de Vladimir Putin son las infraestructuras energéticas que está atacando, especialmente en las últimas semanas. Por eso el ayuntamiento de Kiev ha puesto carpas, ¿no?, a lo largo de la ciudad para que los vecinos se puedan refugiar ahí, puedan tener calefacción, puedan estar calientes, puedan tener algo de luz, puedan cargar sus teléfonos móviles. ¿Cómo están funcionando estas carpas? Olena, no sé si has visitado, si has podido ir a alguna de ellas.
Yo no he visitado, como yo he explicado ya antes, que la ciudad es muy grande y hay distritos que sufren más y hay distritos que sufren menos de esos ataques. Porque, por ejemplo, en la parte de la orilla izquierda de la ciudad, los distritos son de la construcción nueva, de muchos pisos, donde todas las casas están con electricidad y sin electricidad no funciona nada. Y en los distritos antiguos, como vivo yo, nosotros tenemos gas. Y las cocinas de gas y la calefacción yo tengo en mi casa de gas. Por eso no sufrimos tanto como en otros distritos. Por eso en nuestro distrito yo no veo esas tiendas y esas carpas de sobrevivencia. Y a la orilla izquierda sí que hay muchos y hay algunos distritos donde la gente vive sin calefacción ya desde el 9 de enero. Imagínate, desde 9 de enero, un
Desde
mes
hace más
sin
de un mes.
calefacción, con las temperaturas, sí, y ya en algunos edificios se han destruido las tuberías estas de calefacción, y aunque les ponen ahora, pero tienen muchas averías y todavía siguen sin calefacción. Por
Olena.
eso, claro, que la gente para calentarse usa esas carpas, sí.
Olena, dentro de unos días se van a cumplir ya 4 años de guerra. Si echas la vista atrás, ¿tú te imaginabas que esto se iba a prolongar tanto?
No, qué va, qué va. En el año 2022 me acuerdo una entrevista con un experto militar y él dijo en el año 2022 que eso puede durar 3 años. Y a mí, en aquel momento, me pareció horrible, 3 años. ¿Cómo puede durar eso 3 años? Yo no puedo sobrevivir 3 años en la guerra. Y ahora me doy cuenta que pasaron ya 4 años y lo que veo ahora, que eso no tiene fin, por eso pueden pasar 4 más, quién sabe.
En este tiempo, Olena, no sé si tienes familia fuera de Ucrania, si ha habido gente que se ha marchado, porque tú has decidido quedarte, pero en estos 4 años, en todo este tiempo, ¿en algún momento te planteaste dejar Kiev y dejar tu país?
Mira, cuando empezó la guerra, en finales de febrero, en principio de marzo de 2022, hemos mandado a mi nuera y a mis dos nietas pequeñas al extranjero. Ellas vivían allí durante 1 año y medio en Alemania, porque no sabíamos cómo puede terminar eso, porque teníamos a tropas rusas aquí cerca de Kiev, porque todo, no, fue muy, bastante, nos ha dado bastante miedo. Y nos quedamos yo con mi hijo aquí viviendo solos. Y las chicas nuestras vivían fuera, pero pasaron un año y medio y mi nuera decidió volver porque echaba muy de menos a su marido y eso es normal, y las niñas a su padre. Y en el año 2024 mi hijo ya fue al ejército y ahora estamos viviendo aquí las cuatro mujeres, yo, mi nuera y mis dos nietas. Y mi hijo ya no lo vemos, solo el año pasado vino en verano para 2 semanas de vacaciones y el resto estamos comunicando solo por teléfono. Y no, yo no he pensado de salir del país ni ningún
En ningún
momento,
momento.
porque es mi país, es mi casa, es mi ciudad y claro, yo no sé cómo yo podría reaccionar si hubiéramos perdido ya. Porque yo me doy cuenta que no nos dejan vivir. La gente que no va a cambiar su personalidad y decir que sí, somos rusos, a esa gente no nos dejan vivir. Eso podemos ver en los territorios ocupados, lo que pasa con la gente que quiere seguir siendo ucranianos. Ellos o echan o matan. Por eso yo veo claro. Pero de momento yo tengo mucha confianza a nuestro ejército y a todos los países civilizados del mundo, los países europeos que nos están apoyando mucho.
Olena, y ahora que hablas
Y
de
yo tengo esa
confianza,
confianza.
ahora que hablas de confianza, ¿tienes también confianza en que Donald Trump logre sentar a los rusos en una mesa de negociación por la paz?
No, a Donald Trump no tengo ninguna confianza, a su actuación no tengo ninguna confianza, a sus planes tampoco, no logra, bueno, puede lograr sentarlos en una mesa, pero no logra alcanzar un paz entre esos dos países, eso seguramente.
Pues Olena, 4 años de guerra se cumplen en unos días. Ojalá que esto termine pronto. Gracias por atendernos, gracias por contarnos la realidad que seguís sufriendo allí en Ucrania, mucho tiempo ya en unas condiciones muy duras. Olena, que termine esta guerra de una vez por todas. Te deseamos todo lo mejor.
Muchas gracias y gracias por vuestro apoyo.
Gracias, Olena, cuídate. Pues me acompañan esta tarde Ana Martín y Lorenzo Silva. Ana, Lorenzo, ¿cómo estáis? Muy buenas
¿Qué
tardes.
tal, Pilar? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es que 4 años, ¿eh? Se dice pronto. ¿Os acordáis cuando empezó esta guerra, que a todos nos sorprendió una guerra a las puertas de aquí de Europa, ¿no? Y una guerra que parecía que iba a durar poco. Vladimir Putin se vanagloriaba de que iba a ser nada, una guerra de 3 días, esto iba a ser un paseo militar y al final, fíjate, también a todos nos sorprendió en un primer momento la resistencia de los ucranianos. Y ahí siguen 4 años después con una guerra que está enquistada completamente y Donald Trump que no consigue tampoco parar esta guerra cuando también él dijo, cuando tomó posesión el año pasado de su cargo, en su segundo mandato en la Casa Blanca, que la paz iba a llegar a Ucrania en apenas 48 horas, pero no se consigue.
Sí, como tú dices, Pilar, es una guerra absolutamente cronificada. Se ve sobre todo en los inviernos y cada invierno parece peor que el anterior porque las fuerzas están más mermadas. Nos contaba Olena cómo al principio pensaban que era imposible que durara 4 años y ahora piensan que puede durar otros 4 y 4 y 4 más. Yo siempre digo que Ucrania nunca ha estado en condiciones de ganar esta guerra, que su objetivo tenía que ser no perderla con ayuda de la comunidad internacional. Pero bueno, Putin, que en un principio parecía querer y quería una incursión rápida y con pocas bajas, pues se ha dado cuenta hace mucho tiempo de que eso no es posible, pero tampoco piensa dar un paso atrás. Y estamos en una especie de laberinto, de callejón sin salida. Yo al menos no la atisbo, porque la única forma de que esto acabe es con Ucrania cediendo terreno y cediendo soberanía.